Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la programación de Mediodía en Pontevedra. Nos escuchas hasta las 2 de la tarde por el 96.7 de FM. Yo soy Pablo Romero y a los mandos del control técnico de sonido están Antonio Vilela y Ricardo de Miguel. Momento antes de escuchar a los protagonistas de esta segunda semana del mes de marzo de un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con las noticias de actualidad local con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues contamos que en Vilagarcía hoy, esta mañana, se han retomado las obras en la calle Vázquez Leis. Después de la quiebra de la empresa Anexia, quedan por hacer remates, instalar mobiliario urbano y también acciones de jardinería. Como mucho, estas obras van a durar 2 meses, aunque el concello se ha comprometido con los vecinos de Vilaxoán en terminarlas cuanto antes, porque casi desde el verano la obra lleva parada. Recordamos que el gobierno de Alberto Varela también ha querido compensar a estos vecinos por las molestias, dejando de cobrarles un año el vado de los garajes.
Información de la capital araucana que te contamos a las 2:20 en el informativo Mediodía.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos también de deportes, ese Cuntis.
Sí, porque, bueno, en Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, como siempre, vamos a dar cuenta de los resultados del fin de semana desde las 3:30 de la tarde, pero ahora quiero recordar que esta noche se presenta la cuarta edición del Rally Mix Cuntis Vila Termal. A las 9 en la biblioteca Roberto Blanco se van a dar a conocer novedades de este evento que trasciende a lo deportivo. Entre las novedades que ya conocemos, que los pilotos campeones del mundo junior, los hermanos Solans, serán la representación internacional de esta prueba. Información del deporte local que nos ofrece Viajes Interrías. Líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra. Con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Tras la información del deporte, como cada día llega la información del tiempo, contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué previsión temos para hoxe, Alberto?
Bueno, pois a verdade é que hoxe en toda a comarca de Pontevedra, tamén o Morrazo, Caldas, o Salnés, estaremos cos ceos con alternancia de nubes e claros. Influencia anticiclónica, por momentos poderíamos ter nubes algo máis compactas, pero un tempo moi tranquilo e estable. Temperaturas que serán pois moi agradables. Estaremos precisamente en toda a zona da comarca de Pontevedra, Salnés e o Morrazo, alrededor dos 17, 19 graus de temperatura. Mañán martes, máis do mesmo. A única diferencia é que mañán teremos algo máis de nubes máis compactas durante o día.
Volve, por tanto, a estabilidade a comarca pontevedresa. Moitas grazas, Alberto Romero de Meteo Galicia.
Veña, moitas grazas a vos.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tengo un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la caleta.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Voy a robarle.
El nuevo auditorio municipal de Marín es el gran proyecto esperado por tantos políticos que han pasado por la corporación local marinense en los últimos años. Por H o por B, la actuación se fue retrasando en el tiempo hasta que el gobierno popular de María Ramallo presentaba a finales de febrero el anteproyecto con todo lujo de detalles. Ahora, a 11 días para la campaña electoral, llegan las críticas del PSOE. Alcaldesa María Ramallo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha recibido este domingo las críticas de un partido socialista que le acusa, entre otras cosas, de improvisación?
Bueno, pues la verdad es que sorprende porque estas cosas no nacen de la noche a la mañana. Relativo al trabajo de encargo del proyecto del futuro auditorio, del futuro centro cultural, pues es que llevamos trabajando más de año y medio y formó parte de la estrategia de fondos europeos que fue solicitada en el año 2015-2016, es decir, hace 4 años. Se analizó, bueno, pues en un estudio el desarrollo de esta parcela, se ofreció ese ámbito de actuación, estuvo expuesto al público, en fin. Improvisación ninguna. Yo lo que espero es que retomen el tema, cambien un poco la estrategia, decidan sumarse, pase el periodo electoral, que a lo mejor pues estas cosas influyen, uh-huh. Y simplemente, bueno, pues yo creo que ahora estamos justamente en el momento, porque el viernes se va a hacer una exposición técnica por parte de los adjudicatarios, del equipo redactor que tiene que encargar lo que es la redacción del proyecto y que tiene 4 meses para elaborarlo, se va a hacer una explicación técnica para que, bueno, pues con todos los concejales de la corporación que asistan, para que aporten, o sea, estamos en el lado ya positivo, o sea, ese debate de dónde se va a ubicar y qué parcela va a ser, esto ya fue hace varios años y ahora estamos ya en un escenario totalmente distinto, es decir, esta parcela que ahora mismo ellos también critican, pues cuando formaban parte del gobierno fue exactamente la misma que ofrecieron para hacer un centro de ocio al cual ellos mismos le dieron licencia, que, bueno, proyecto que luego, bueno, pues naufragó, pues porque no había fondos para hacerlo. Hubo que resolver el contrato, hubo prácticamente durante 6 años no se pudo disponer de esa parcela. Por lo tanto, hombre, yo lo que espero es que sean coherentes con sus propias decisiones y sepan que esto va en serio. Es decir, tenemos 4 meses para elaborar el proyecto del auditorio y yo les recomendaría que lo que deben es sumarse y aportar en positivo.
Dado que está en proceso, como dice, en proceso de redacción ese proyecto por la empresa encargada, es el momento de que los partidos políticos de la oposición aporten sus ideas. ¿El gobierno del PP está dispuesto a que sea, por tanto, un proyecto conjunto hecho por todos?
Bueno, pues yo lo he llevado así desde el primer momento, ¿no? Han sido pues conocedores un poco de los pasos que se dan, porque al final es que los pasos y los trámites administrativos son lentos y complicados, por lo cual ha habido muchísimo tiempo para hacer este tipo de apreciaciones. Ahora mismo estamos ya en el punto de que tenemos ya al equipo que va a redactar el proyecto, que tenemos 4 meses por delante, que hay que definir muy bien los espacios que van a formar parte de ese edificio, que es donde yo pido un poco la aportación de todos. Y una vez que tengamos ese proyecto, pues con los trámites oportunos, que hay que hacer un estudio de detalle de la parcela, que así estamos obligados por el Plan Especial del Puerto, pues se licite la obra. Yo creo que de nada nos sirve volver un poco a la casilla de salida, volver a poner todo patas arriba y cuestionado y venir ahora con debates que yo creo que ya están más que superados. Nosotros, desde luego, desde el equipo de gobierno, en su día nos presentamos a las elecciones con un proyecto claro, fue un proyecto que formaba parte de nuestro programa electoral, que fue también mayoritariamente apoyado, y por lo tanto nosotros estamos simplemente cumpliendo el mandato que tenemos. Yo lo que me gustaría es que ha sido un proyecto muy demandado a lo largo de muchos años y es un proyecto que debe nacer, o por lo menos yo en eso no tengo ningún problema en ejercitar toda mi parte constructiva, en que deben sumarse y deben aportar, yo creo que un proyecto que va a llevar años su ejecución, pero sobre todo que es un proyecto que se ha lanzado y que no debe ser ya parado, ¿no?
¿Qué supondrá ese centro cultural? ¿Qué traerá consigo a Marín?
Bueno, pues para Marín es un tema importante, es decir, en estos momentos no tenemos donde realizar ningún tipo de actividad cultural o programación cultural estable que permita, bueno, pues un espacio donde poder disfrutarlo con cierta comodidad. Por lo tanto, esto ha dado muchas vueltas. Yo creo que llevamos más de 20 años hablando de dónde ubicar un centro cultural en Marín. Tampoco por parte de nadie se han ofrecido en este momento ninguna otra alternativa, por lo cual yo creo que es un sitio céntrico, un sitio que va a quedar accesible, un sitio que le va a dar calidad arquitectónica, un entorno, bueno, pues para nosotros muy cotizado, y yo creo que va a suponer un, bueno, pues un elemento integrador importante, sobre todo desde el punto de vista cultural. Es decir, yo creo que va a cambiar un poco lo que es la agenda cultural de Marín de cara al futuro, y en eso yo pretendo insistir e invitar a todo el mundo a que participe, ¿no?
integrar esa zona, por tanto, esa zona portuaria también en el ambiente de Marín. En un futuro estaría prevista también la creación de esa piscina de agua de mar.
Bueno, nosotros queremos que esa zona suponga, bueno, pues un elemento mucho más atractivo de lo que es en la actualidad. Es un proyecto que llevábamos en nuestro programa. Todavía no se han dado pasos tendentes a poder conseguirlo, pero de cara al futuro, bueno, pues la verdad es que tenemos intención de desarrollarlo, ¿no?
El auditorio de Marín, que el gobierno de María Ramallo prevé tener abierto al público en el año 2022 si se dan las condiciones, y las obras de la calle Concepción Arenal, ¿se atisba ya su final?
Sí, pues ahí vamos. Yo creo que ya se le está dando un avance importante. Prácticamente estamos ya en las últimas semanas de obra. Queda un poco los remates en cuanto a las propias aceras, la instalación del alumbrado, luego vendrá el asfaltado de toda la vía, el pintado, todo el mobiliario. Bueno, yo creo que estamos hablando que en el entorno de un mes podríamos ya tener esas obras finalizadas, que ya se han hecho en dos fases, llevan ya varios meses, bueno, y un poco el invierno. Este invierno ha sido bastante lluvioso, con lo cual ha sido bastante complicado ejecutar los trabajos, a la vez que, bueno, se garantizaba un poco las mínimas dificultades, aunque sabemos que las obras siempre acarrean para todos los vecinos del entorno, y yo creo que ahora, bueno, pues ya se empieza a ver un poco que va cogiendo forma ya esta segunda fase, y yo espero, bueno, pues que a lo largo de estas próximas semanas se vea ya lo que es el remate final.
Pues dos proyectos que mejorarán sin duda la vida de los ciudadanos de Marín: las obras de la calle Concepción Arenal, que podrían estrenar nueva imagen a mediados del mes de abril, y también el auditorio municipal, que ha sido criticado este fin de semana por el Partido Socialista y al que responde María Ramallo, la alcaldesa popular. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y dos apuntes del fin de semana en lo que respecta a fiestas. En Poyo despidieron este sábado al galo Fodorico y ya encaran la recta final de su carnaval. El próximo sábado, entierro del galo brucho de Samieira, y el domingo, concurso de comparsas de Campelo. Y en la parroquia pontevedresa de Mourente celebraron también por todo alto su 29ª edición de la Festa do Caldo. Ahora, continúas escuchando Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y en este mediodía en Pontevedra comenzamos la semana con una curiosidad. Ya está abierto el Salón del Libro en Pontevedra, primer fin de semana con el Pazo da Cultura abierto, y primer atentado también contra una de las mascotas que hay por la ciudad. Esas figuras de colores de Orville, que es el lobo que devora libros. Pues el de la Plaza de la Peregrina lo han roto. Y esta tarde, esa es la novedad, la concejala de Cultura se va a pasar por allí para ver cómo está la estatua, y el Orville real le va a hacer las curas a las heridas de su estatua. Es una de las anécdotas que te contamos en esta jornada, en la que, más allá de eso, hemos salido a la calle para hablar con mujeres que, pues, quizá en ocasiones son eclipsadas por la mayoría, y queremos darles voz también enseguida. ¿Sabes dónde no hay batas blancas y la camilla es un castillo para tus peques? En Amado Clínica Pediátrica. Atención rápida, integral y con la tecnología más avanzada. Pide cita a través de nuestra web amadoclinicapediatrica.com.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ver tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo.
En 24 horas no tenemos tiempo suficiente para hablar de todos los problemas que tenemos las mujeres, por eso después del 8 de marzo, hoy hemos quedado en Pontevedra con miembros del grupo Mujeres Diversas, dentro de la Asociación Amizade de Personas con Discapacidad. Y vamos a empezar hablando con Blanca, que nos puede hablar en materia sanitaria cuáles son los problemas, las barreras que se encuentran mujeres con discapacidad, como puede ser su caso. Blanca, muy buenos días.
Hola, a ver, yo reivindico sillones ginecológicos, camillas adaptadas para hacer revisións. Bueno, que eso ya, en cualquier momento necesitamos de ter apoio en todas esas cosas.
Claro, porque xa a consulta xinecolóxica é moi particular, todas sentimos un pouco de vergoña en certos momentos, e no teu caso atopacheste en ir á consulta e non ter unha camilla que se adapte ás túas necesidades por ir en cadeira de rodas.
É verdade, e máis nos sales sabemos que hai ese tipo de axuda, aquí non hai. Entón reivindicamos que en Botecelo o hospital tiñemos esa axuda.
Pois sí, remarcable que en Vila García, que ademais destacan moito, por exemplo, no, nos partos, en toda a atención xinecolóxica, si haxa esa adaptación e non sexa xeneralizada en toda Galicia. Pero a sanidade non é o único problema o que se atopan estas mulleres diversas. Pode contarnos, Tere, tamén que en pleno século XXI as persoas con discapacidade seguen a ter espazos que poderíamos dicir que están vetados a elas. Explícanos que traballo fixestes para tentar solucionar.
Bueno, nos fixemos unha campaña que lle chamamos Socio Vedado e fomos cos nosas propas rampas, poñémolas nos locais que non estaban adaptados, máis que nada para visibilizar que a xente que está discapacitada ten dereito a divertirse tamén, dereito a poder acceder aos cines, por exemplo, que a veces para acceder a un cine temos que estar na parte de adiante solo, casi pegados á pantalla.
Que se ve fatal, é incomodísimo, ademais estar en primeira fila, ese un dos problemas que denuncian deste grupo Mulleres Diversas. Do que nos pode falar máis, Marta, cando creastes, cando dixestes, pois dentro dos incombintes de todas as persoas da Asociación Amizade e dos incombintes das mulleres en xeral, que outras particularidades, barreiras a maiores teñen as mulleres diversas?
Este grupo foi creado no ano 2018, máis ou menos. Bueno, comenzaron a ser un grupo bastante reducido, como entre 8 e 10 persoas da propia asociación. Hoxe en día é un grupo máis aberto, faise a invitación a outros centros, asociacións, para que poidan asistir e falar así do tema da igualdade de xénero, da muller, pero tamén da muller con discapacidade, que pertence ao colectivo da muller, que moitas veces nos olvidamos, non? Actividades que facemos, pois, como nos comentaba Tere, ocio vedado, como nos comentaba Blanca, o tema de reclamacións, cando vemos que algúns servizos ou recursos non se adaptan o suficiente, e así se encontran esta imposibilidade de poder acceder a eles ou acceder dunha maneira bastante precaria, que non se debería permitir, non? Que máis facemos? Pois sensibilización sobre todo, a través de diferentes actividades. Se vai traballar tamén nun vídeo para poder sensibilizar sobre a figura da muller con discapacidade. Se vai a traballar nunha taller de fotografía tamén para poder expoñer estas situacións que a veces reivindicamos non só na sanidade, tamén na maternidade ou tamén na independencia, que moitas veces pois se teñen atopado casos de entrar un fontaneiro pola porta e preguntar onde está tú, Ana, e sendo unha muller independiente que vive sola e que se isto no seu propio fogar. Entón, bueno, reivindicando este tipo de situacións que vamos atopando, que vamos recollendo e que vamos intentando plasmando a toda a sociedade, vamos.
Facedes unha labor cara a fora e tamén cara a dentro. Notades, tedes agora máis forza o unirvos tamén vos?
Sí, ainda estamos traballando un pouco na identidade do grupo, porque é un grupo que se move bastante, que é moi heteroxéneo, tamén participan mulleres en discapacidade, tamén temos agora mismo un home participando activamente no grupo. Claro, facemos actividades internas cara ao empoderamento das nosas propias mulleres, do noso propio grupo, perdona, pero tamén, claro, actividades exteriores para que a sociedade tamén nos vexa e poidamos contribuir.
Pois hoxe, 9 de marzo, tamén queremos ver a estas mulleres diversas. Moitísimas grazas ás tres por atender a COPE.
Gracias a ti.
Gracias. Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
COPE Pontevedra.
Y ahora te contamos la noticia del día que nos ofrece Love Comfort, decoración y descanso en Pontevedra, y es la cifra de kilos de comida recogidos en la primera operación kilo de este año por parte del Banco de Alimentos en nuestra comarca. Son más de 18.000 kilos entre los establecimientos de Pontevedra, Vila García, Arcade, Cambados y Marín.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:30 vamos a conocer más novedades del día. Enseguida te hablamos del primer domingo con un protocolo para prevenir el contagio del coronavirus en nuestras parroquias. Vamos a conocer el testimonio de uno de los protagonistas. Y antes repasamos más novedades de esta jornada, en la que también estamos pendientes de que llegue el contraanálisis del hombre que está desde este domingo en Montecelo con, pues, lo que parece los síntomas del coronavirus. Ha dado positivo aquí en Pontevedra, pero estamos esperando la confirmación. ¿De qué más se habla en Pontevedra, Pablo?
Pues de las carreteras, por un nuevo control conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Pontevedra en la noche del sábado al domingo aquí en la ciudad, y que ha permitido identificar a 7 personas que conducían superando la tasa de alcohol permitida. Asimismo, también este fin de semana se han instruido diligencias en el juzgado por un presunto delito contra la seguridad a una mujer de 55 años que causó un accidente. Se salió de la vía golpeando a 5 vehículos estacionados en la calle José Malvar, dando un resultado positivo de 0,97 miligramos por litro de sangre, es decir, cerca de cuadruplicar la tasa de alcohol permitida.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde hacemos un repaso a lo que ha sido el control en las carreteras, en este caso en la ciudad de Pontevedra, intentando sacar de la carretera los conductores que conducían después de haber consumido alcohol. Alguna, como la de el caso de esa mujer, ya se salía por su propio pie de la carretera en un accidente al llevar una tasa tan alta de alcohol en sangre. A las 2:20, más información. Ahora hablamos del coronavirus.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues a una derecha desorientada.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena y dije, pues yo me tengo que echar foto con la película.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este domingo ha sido el primer domingo con cambios en las misas por el protocolo del coronavirus. Vamos a conocer cómo se han implantado estas medidas de seguridad en nuestras parroquias, hablando con nuestro párroco de cabecera, que conocemos aquí en COPE Pontevedra, Ventura, párroco de San Vicente de Ogrove y también de Simes en Meaño. Ventura, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Se adaptaban con normalidad las parroquias, ¿no? Sin problema.
Pues sí, sí, claro. Sí, además la gente, sabemos que hay este temor, digamos, extendido, ¿no? Hay gente que incluso tiene miedo y luego que es una cosa de sentido común que tenemos que ir intentando, pues, normalizar también, ¿eh?
Claro, la conferencia episcopal ya fijaba un protocolo a seguir en todas las parroquias.
Sí, esta semana pasada, como ya sabéis, los medios de comunicación, pues se reunió en asamblea plenaria en Madrid todos los obispos de España, la Asamblea Episcopal Española, y bueno, pues han elegido nuevo presidente, nueva directiva, y entre, pues también en esas reuniones que tuvieron, pues han tratado este tema del coronavirus y bueno, pues nos han sacado unas directrices que son recomendaciones generales que también el Ministerio de Sanidad pues nos pide, ¿no? Y también pues ayer nos llegaba a todos los sacerdotes de Galicia pues a través de vía mail o de internet, ¿no? Estos días llegará pues por correo postal normal pues una carta de la provincia eclesiástica de Santiago que compone todos los obispados, los 5 obispados de Galicia, bueno, pues firmada por todos los obispos, pues siguiendo también esas directrices y recomendaciones que nos hace la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, pues de higiene, porque claro, hay que entender que nuestras asambleas, nuestras reuniones dominicales y funerales y todo lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Pues son pues un conglomerado de mucha gente en los que pues bueno, pues somos un lugar de riesgo para este tipo de contagios, porque parece ser que este virus se pasa también pues dándose la paz, dándose la mano y estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que intentar con sentido común y sin miedo, sin nada, pero intentar pues seguir estas directrices que nos piden, ¿no?
Y, por ejemplo, eso, se ha pedido dar la paz de otra manera que no dándose la mano para evitar
propagar. Y bueno,
propagar
recordando, mira, yo si quieres te explico un poco.
Claro,
lo que
eres el especialista.
Dicho. Sí, bueno, especialista, ¿no? Yo te explico lo que nos han mandado desde los obispos de Galicia. Bueno, nos dicen primero que es conveniente que retiremos el agua bendita de las pilas que hay en las entradas de las iglesias y de otros lugares de devoción, pues porque ahí todo el mundo al entrar pues mete la mano y pues decíamos que a través del contacto pues que se transmite, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se nos pide, y siempre estos son, no son obligatorios, no nos están obligando, sino son recomendaciones que entran dentro del sentido común, ¿no? Bueno, pues es conveniente que retiremos el agua bendita de las pilas en las entradas de las iglesias, porque ahí todo el mundo mete la mano, y bueno, ya hace unos años esta medida se había adoptado, ¿eh? Incluso en la catedral, con el tema, creo que había sido de la gripe aviar o la gripe A y estas cosas. Luego, se nos indica en el rito de la paz que, según la liturgia, no es un rito, aunque está normalizado, no es un rito que sea obligatorio dentro de la liturgia, celebrar la paz. Incluso yo tengo compañeros que en tiempo de cuaresma, por ejemplo, ahora como estamos, o en tiempo de adviento, para diferenciar un poco los tiempos litúrgicos, pues se suprime este rito de la paz, ¿no? Entonces, recordándonos que no es algo obligatorio, pues también se nos invita pues a sustituir eso por otro gesto, por ejemplo, unas palabras que nos preparen para la comunión que va a venir después de la paz. Yo en este sentido, pues ayer en mis parroquias le explicaba a la gente todo esto también, que ahora estoy explicando aquí, y pues lo que hacíamos simplemente era poner la mano en el corazón y le pedíamos al Señor que nos diera su paz, ¿no? Bueno, pues esto es una medida que yo tomé, pero que otros compañeros la suprimirán o harán otras cosas y esto.
Claro.
Luego se nos pide también pues que extrememos la precaución lo máximo posible en cuanto al lavado de las manos de sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión. Por ejemplo, se nos pide a los sacerdotes que tengamos un gel de estos higiénicos o así en la sacristía para antes de empezar la misa que nos lavemos bien las manos. Y luego, antes de dar la comunión, tanto el sacerdote como ministros extraordinarios de la comunión, se nos pide que nos lavemos las manos antes y después, al terminar. Son medidas que, como digo, pues nos están recomendando siempre desde el Ministerio de Sanidad y desde la Sanidad de la Xunta, y que pues son medidas de higiene básicas para poder pues intentarnos seguir transmitiendo, ¿no?, esta plaga del virus.
Claro. ¿Y habéis tenido que comprar ese líquido desinfectante de forma especial?
Voy a contar una cosa, un secreto que no se entere nadie. A mí, como me llegó la carta ayer a un correo por el móvil, ya había celebrado la primera misa, pues bueno, yo en la sacristía siempre tengo alcohol y cosas, yo me lavé las manos con alcohol. Y si no, pues también se pueden limpiar pues con agua y jabón, que es lo que nos dicen también desde Sanidad, que es efectivo.
Claro,
y
es
luego,
un poco intensificar
una de las
todo
cosas que los obispos de Galicia nos decían, Silvia, es que ya, ahora en Cuaresma y en Semana Santa es muy típico en muchos lugares y por devoción, pues besar medallas, compartir escapularios o besar imágenes de santos y bueno, pues se nos pedía que eso se evite, pues haciendo pues una simple inclinación o reverencia delante de la imagen, hacer las cosas de corazón y no solo externamente, ¿no? Y a este sentido, pues ayer yo por la tarde, noche, también leí en la página web del Arzobispado que el Cabildo de la Catedral pues ha decidido no suspender el abrazo del apóstol, ¿no? La gente puede entrar a la catedral, ir a visitar el apóstol, pero sí que lo que es dar el abrazo está prohibido hacerlo. Se puede acceder al camarín, se puede ir hasta allí, venerar la imagen del apóstol, pero no dar el abrazo, pues una vez más para intentar evitar este contagio. Y otro tema también que ya nos recuerdan los obispos es que el Viernes Santo, que es un día muy importante para todos los católicos, pues se nos llenan las iglesias y hay un rito en el Viernes Santo muy importante que es la adoración de la cruz.
Sí.
En la que la gente pues la besa, la adora, y pues ya nos han recordado que hay una en la liturgia del Viernes Santo, hay una posibilidad que es la de que el sacerdote, mostrando la cruz a todos los fieles, pues en silencio todos la adoren desde el sitio, ¿no?, desde el banco. Y es lo que se nos ha pedido, que suprimamos también un poco este tema de la adoración de la cruz, para que no todo el mundo venga a besarla y pues para evitar más contagios.
Claro, lo que dices es efectivamente eso, al final cambiar el gesto y mantener ese gesto de corazón, o sea, como
sí,
sea
claro,
que lo hagamos.
A eso nos invita la cuaresma en la que estamos también, a que hagamos las cosas de corazón, no simplemente por mera apariencia.
¿Y en San Vicente o en Simes hay alguna otra muestra de devoción que no se deba hacer temporalmente o en Semana Santa?
No, ahora mismo, pues no, en mis parroquias no. Lo más preocupante en este sentido era lo que te acabo de comentar,
sí,
de la adoración de la cruz, que eso sí que lo hay en cualquier liturgia del Viernes Santo, en cualquier capilla, en cualquier iglesia, en cualquier parroquia, en cualquier lugar se nos pide el Viernes Santo adorar la cruz, ¿no? Pero, pues bueno, este año hagamos un ejercicio de adoración interior y no hace falta ir a dar un beso.
Bueno, pues en prácticamente todas las empresas han hecho recomendaciones específicas a los trabajadores de medidas extraordinarias para intentar evitar contagios del coronavirus. Y en este caso la Iglesia no ha sido menos. Desde este domingo se han comenzado a tomar estas medidas especiales de las que nos ha hablado Ventura, párroco aquí en la comarca de Osalnés, en San Vicente y en Simes. Ventura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into night.
Y vamos a hablar ahora de educación porque, si recordáis, el Instituto Abasella de Vilanova de Arousa pues había conseguido un programa de la Consellería de Educación de intercambio entre profesores. Y los primeros profesores han venido aquí a la comarca de Osalnés. Podemos hablar, por ejemplo, nosotros con el director del Instituto La Laboral de Lardero en La Rioja, que es Roberto Castellanos. Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Explícanos en qué consiste este intercambio que no es de estudiantes, sino de profesores.
Bueno, pues es un proyecto de innovación educativa que se llama Observa Acción y tiene que ver con la comunicación en distintos idiomas, pero también pues ver distintas metodologías en el aula, ver cómo funciona, digamos, los otros centros en las otras comunidades autónomas y realmente pues es ver cómo entrando al aula de otros compañeros, ver qué cosas nos pueden servir en nuestra labor docente y nosotros como equipo directivo también, pues ver el funcionamiento de lo que es el centro en relación a organización de, pues, digamos, de lo que son las clases, los cursos y demás.
Y aquí en Vilanova, ¿has pensado ya en copiar algo que te haya gustado?
Pues sí, hay bastantes cosas que nos han gustado, en concreto lo que es el grupo de biblioteca, por ejemplo, es muy dinámico, tienen multitud de proyectos, tienen cantidad de, digamos, de grupos a su vez que hacen cuestiones relacionadas con la lectura, además en distintos idiomas, en galego, en francés, en inglés. Y bueno, también tienen una zona por ahí de, digamos, en lo que es el instituto, pues trozos donde, o pequeños recovecos donde tienen sillas y mesas para que los alumnos en los recreos puedan sentarse y leer. Y sí, y bueno, pues también pues me ha sorprendido cosas que, bueno, es más bien de la Xunta, que es como el programa PROA, que nosotros allá en La Rioja lo tenemos también, pero es de forma externa, con empresas externas, y aquí es simplemente, digamos, pues docentes también de docentes como hay clases por la mañana normales. Allá es, digamos, que es por la tarde y empresas externas. Y bueno, cosas así, digamos, que nos ha gustado también es que pues hay en algunas clases entran dos profesores a la vez, juntan las clases de tal manera que uno explica mientras otro pues ayuda a solventar los problemas técnicos, porque ahí están trabajando de una manera innovadora con el proyecto con proyecto de tabletas con conexión wifi y demás, y ha sido pues realmente interesante, aparte de que sobre todo la acogida que hemos tenido pues ha sido excepcional y vamos, pues estamos encantados de haber venido aquí.
Caray, mira qué bien vendes el instituto, que no se vendían las profesoras tan bien. Qué cantidad de actividades. Y Roberto, cuando os devuelvan la visita en La Rioja, ¿qué crees que podrían aprender nuestros profes?
Bueno, Nuestro centro es muy grande, somos 156 profesores y más de 1.800 alumnos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, digamos, este centro es más pequeño, pero tiene también muchas cosas, pero el nuestro, digamos que nuestro proyecto estrella, que tenemos muchos, pero el proyecto bilingüe, que tenemos dos líneas bilingües en cada uno de los cursos de la ESO y luego en bachillerato de Ciencias Sociales. Tenemos también formación profesional de grado medio y grado superior, que digamos que puede ser una referencia para ellos que no tienen ese tipo de estudios. También tenemos nocturno y tenemos también online para toda España, vitivinicultura, que es un ciclo de grado superior, ya que La Rioja es, digamos, una zona pues famosa por su vino. Aquí también tenéis el Albariño, el Ribeiro,
¿sí?,
y demás. Entonces tenemos alumnos gallegos también en nuestro centro, a distancia, y bueno, de todas las partes del país. Entonces, pues digamos que nuestro centro, lo que pasa, pues eso, como te he dicho, es muy grande. Entonces, pues tenemos muchos proyectos europeos, muchos proyectos Erasmus, para tanto de movilidad de alumnos como de profesores. También tenemos proyectos y twinning europeos. Y bueno, hemos estado aquí hablando con el equipo directivo y con los compañeros, pues que es una cosa de aprender también, y que aprendan ellos de nosotros, me refiero a los compañeros europeos. Es una cosa que creo que es muy, muy buena para los alumnos. Nosotros tenemos intercambios con alemanes en tercero de la ESO y con daneses en primero de bachillerato. Y bueno, ese tipo de cosas, cómo lo manejamos, creo que puede ser algo interesante para los compañeros de IES Abasella.
Pues da gusto hablar con profesores tan apasionados por su profesión. Roberto Castellanos, director del Instituto La Laboral de Lardero, de en La Rioja. Muchísimas gracias por la visita y por atender la llamada de la COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y también de visita en Vilanova de Arousa está la directora del Instituto María de Molina de Zamora, Rocío Ferrero. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti de las clases como las dan aquí los profes del Instituto Abasella?
Pues mira, un poquito siguiendo la línea de lo que ha dicho aquí el compañero de Logroño, pues todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo e interdepartamental, cómo trabajan desde diferentes asignaturas, un poco proyectos en común. Por ejemplo, participan en un proyecto que me ha llamado la atención muchísimo, que se llama Naturalízate, donde trabajan departamento de biología, donde han trabajado los alumnos esta mañana, por ejemplo, con el departamento de matemáticas, han sacado las matemáticas a la calle, al patio, han estado diseñando dónde van a plantar las plantas que ellos han estado trabajando en biología. Luego también me ha llamado muchísimo la atención cómo trabajan el tema, por ejemplo, de la igualdad de género, el tema de la mujer, de la violencia de género. Han tenido un proyecto piloto muy interesante que tiene que ver con la tabla periódica, hecho cada elemento de la tabla periódica con mujeres gallegas, que tienen de alguna manera pues diferentes ámbitos de representación y que han sido importantes dentro de lo que te digo, de diferentes ámbitos. Incluso alumnas del instituto o exalumnas están en esta tabla periódica. Me han llamado muchísimo la atención los rincones de lectura que tienen por el centro y sobre todo ver cómo centros que tipológicamente son tan diferentes, porque hablamos de centros rurales, urbanos, centros con un tipo de enseñanza, en este caso de secundaria y bachillerato, o centros como el mío, donde hay también formación profesional y un número más elevado de alumnos y de profesores, pues a la vez puedes aprender muchísimo de la observación de otros compañeros. También, sí, dime.
¿Aún hay más cosas que te han gustado? Cuéntanos.
También me ha llamado la atención, pues bueno, me ha gustado compartir también pues diferentes puntos de vista con el equipo directivo en cuanto a la gestión del centro, en cuanto a presupuestos, un poquito pues es organización.
El trabajo que no se ve.
Eso es el trabajo que no se ve y que en este caso pues a nosotros también no solo nos interesa como docentes, sino también como gestores de los recursos que tenemos en nuestros centros.
Y en el instituto, en el tuyo también es otro más grande. ¿Cuántos alumnos tenéis y qué proyectos creéis que podrían exportar los profesores de Abasella cuando vayan?
Pues mira, en principio somos un centro de alrededor 1.000 alumnos y unos 100 profesores, donde se imparten, como te digo, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de sanitaria y de imagen personal, de grado medio y de grado superior. Y tenemos una sección bilingüe y algo que en Castilla y León pues llevamos solamente 3 años trabajando sobre ello, que es el bachillerato de excelencia en idiomas, que se estudia en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, donde los alumnos tienen una formación específica en idiomas, con en vez de las 30 horas lectivas, ellos tienen 34 horas, hacen un refuerzo a mayores de inglés con profesorado de la escuela de idiomas, trabajan el francés y luego tienen un acercamiento de 2 horas a la semana a la cultura y lengua alemanas.
Porque nos habían comentado las profes de Vilanova que estáis pegaditos, ¿no? El instituto y la escuela de idiomas, y lo habéis sabido aprovechar.
Efectivamente, efectivamente. Trabajamos efectivamente codo con codo. De hecho, ya te digo que las 2 horas lectivas de inglés a mayores las imparte un profesor de la escuela de idiomas y las 2 de alemán también. Y luego tenemos dentro de este mismo bachillerato de investigación pues una relación muy directa con la universidad, porque los alumnos tienen que elaborar un proyecto de investigación a lo largo del primer año y en el segundo año defenderlo en un segundo idioma. Y bueno, pues tenemos seminarios con la universidad de asistencia obligatoria, donde los alumnos de alguna forma pues van conociendo el mundo universitario.
Qué interesante.
Así que creemos, sí, la verdad es que bueno, ya te digo que estamos comenzando con ellos, nuestro tercer año solamente, pues eso, mejorando, aprendiendo año tras año, y creemos en este tipo de proyectos. Es una manera de darle también continuidad a la sección bilingüe, que en este caso en Castilla y León pues se queda en el cuarto de la ESO, y veíamos que pues de alguna manera podíamos avanzar en un bachillerato y trabajar de alguna manera más específica los idiomas.
Pues con lo difícil que es motivar a los alumnos, no será porque estos profesores no lo intentan, sin ninguna duda, con proyectos muy innovadores, muy interesantes, y además compartiendo experiencias, que sumando todo ganan. Así que es la idea de este intercambio entre profesores. Hoy en COPE hemos podido conocer también la experiencia de Rocío Ferrero, que es la directora de este Instituto de Zamora del que nos hablaba. Muchísimas gracias a ti también, Rocío.
Muchísimas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este luns en Caldas de Reis empezan forte porque hoxe a xoito toda noite agárdase que se aproben os orzamentos deste 2020. Imos coñecer novedades sobre esas contas co alcalde, Juan Manuel Rei. Moi bo día.
Hola, bo día.
Cal sería entre eses, pois, máis de 6 millóns de euros previstos o investimento máis destacado deste ano?
Bueno, vamos a ver, as prioridades que vimos definindo habrán máis dunha área, non? E basicamente xa hai moito tempo que temos moi priorizado a área de servicios sociales. Hai un montón de cuestións aí metidas. Pero tamén quero decir que con algún mecanismo extra presupuestario temos a previsión de moitísimas infraestructuras. Falando dos mecanismos presupuestarios, bueno, hai partidas tanto para o desenvolvemento do polígono industrial como o estudio de detalle para a finca do centro médico. Son quizás os dous elementos máis potentes ou máis solventables, non?
Uh-huh. Sobre a aprobación a estas alturas, no mes de marzo, non sei se andar ás voltas co tema do grupo de emerxencias e incluílo tamén ou non no orzamento, iso retrasou que se presentase o orzamento ou non?
No, ese elemento non distorsionaba en escasas contas. A consecución ou non consecución do GES non tiña un vencellamento básico co orzamento, non iban por aí, era unha cantidade mínima e xogábanse outras circunstancias como era a subrogación e a non aceptación do traslado do Gerdes de Vaga. Pero eso terá obxecto de debate específico no seu día.
Porque vai continuar este debate con esa última decisión de abrilo en Moraña, cree que non está pechado o tema?
No, está pechado, pero as explicacións políticas terás que dar seguramente o Partido Popular, porque entre o GES que nos ofrecían a nós e o GES que lle conceden a Moraña non hai relación ninguna. Xustamente máis a Moraña ofrecenlle o que pedíamos nós. Hasta punto, fíjate, si estoy así, que Valga, que era un municipio que perdía hojas, ahora pasa a depender de outra área e a nós non nos pasaba esa circunstancia, sino que nos integraba ao Concello de Valga. Son temas que, bueno, no fondo, falan moi, moi as claras do caciquismo da Xunta.
Porque tivo acceso a ese documento concreto das condicións, no de Caldas de Reis, que podemos comprobar aquí nesta emisora, sí que se marcaba unha diferencia que falaba da reubicación do grupo de emerxencias, que iso non aparece do mesmo xeito no caso de Moraña.
Justamente, quero dizer, ahora no caso de Moraña intégranse municipios que antes non estaban, como son o propio Moraña, que non pertenecía ao GES de Valga, ou Contis, incluso Campo Lameiro, pero que ademais son o máis salientable para evitar subrogación, é que Valga pasa a depender de outra área.
Pois ese é un tema de actualidade no Concello de Caldas de Reis, que pois xa vemos que non afecta o que é o orzamento, que é o que se vai aprobar nesta xornada, se conta co apoio do BNG. E incluso tamén, aínda que non puidese estar hoxe o compañeiro Manuel Fariña, o que lle pegaron a semana pasada, únicamente faría falta un dos dous votos cos que conta o Bloque. Conta con eles?
Sí, pero incluso Manuel Fariña xa estuvo no pleno desta mañán, que fixamos o especial para a selección dos componentes das mesas, e estaba esta mañán e, por lo tanto, estará esta noite tamén.
Uh-huh. E que lle pediu ao BNG para apoiar as súas contas?
Bueno, eu creo que sin pisar o terreno do BNG fixo peticións moi moi razonables, é mellor que os explique o seu portavoz, pero temas medioambientales e temas específicos en infraestructuras que se llevan a contemplar todos, e tanto nos mecanismos presupuestarios como nos extrapresupuestarios.
Polo tanto, son cuestións que coinciden coa súa liña de goberno igualmente.
Justamente.
Pois, hoxe ás 8, o Concello de Caldas de Reis aprobará os seus novos orzamentos para este 2020 e coñecemos as súas liñas maestras, aínda que xa falamos deles en profundidade, como, por exemplo, que é moi destacable para as familias esas bolsas para que os estudantes do colexio vayan a estudar ao Reino Unido inglés e que poidan pois mellorar así a súa formación. Esa é outra das novidades das contas que se aproban esta noite. Alcalde Juan Manuel Rey, moitísimas grazas.
Bueno, buenos días y a ustedes.
COPE Pontevedra.
Y nos llega una última hora, precisamente desde Caldas, una campana extractora de un restaurante ha provocado un incendio. A la 1:10 se daba aviso, pero a la 1:20 ya estaba extinguido, según nos informan desde el 112. Ocurrió en la calle Loureiros. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.